¿Qué tal, amigos? Esta es una emisión más de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un tema súper especial hoy con el que vamos a comprometernos y sobre el que algunas veces ya hemos comentado acá en este programa, que es el tema de la violencia de género. A propósito de la marcha que se avecina el día sábado 13 de agosto, que se ha denominado Ni Una Menos, ¿no? Entonces, para conversar de eso, estamos acá con Natalie Guiñez, una de las coordinadoras de esta marcha, esta movilización. Natalia, bienvenida a Tiempo Global.
Hola, Ramiro, qué gusto.
Gusto es mío, somos amigos con Natalia desde hace mucho tiempo. Y en la segunda parte vamos a conversar sobre el Festival de Cine de Lima, que ya comenzó y que creo que también trae algún material sobre este tema, ¿no? ¿No? Entonces, en algún momento conversaremos sobre ese punto exactamente con Mauricio Mulental, Marco Mulental, que es uno de los directores adjuntos del festival. Nati, estamos acá, agosto del 2016. De pronto, hace unas semanas, emergen en la escena mediática, porque en la escena judicial es muy probable que esto... Y no es probable, es seguro que ha venido ocurriendo, ¿no? Dos fallos judiciales escandalosos, sorprendentes, que provocan una ola de indignación, ¿no?, generalizada en torno a la violencia contra la mujer. El primero es el que se relaciona con el caso de Arlet Contreras y el otro es el de Lady Guille. Vamos tejiendo una conversación sobre este tema, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué crees que esto has provocado una suerte de movimiento tectónico cultural que está incluso llamando la atención en otros países?
Bueno, creo que este maravilloso movimiento que se está dando, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, que pretende remover las estructuras, ¿no? Tiene muchos factores. O sea, yo creo que las mujeres en el Perú somos 50% o más, ¿no? Y lo mismo en el mundo, pero vivimos un tipo de violencia estructural que nos afecta de manera específica, más allá de la violencia que todos los seres humanos vivimos y los conflictos, ¿no?, con los que nos tocamos o de los que participamos en nuestra vida. Creo que estamos viviendo una revolución desde el siglo pasado, ¿no?, en la cual la sociedad, no solo las mujeres, sino también muchísimos hombres, no están dispuestos a que el mundo siga siendo así, de peligroso y de desigual para las mujeres, ¿no? Entonces creo que en el Perú ha habido grandes movimientos por el voto, ha habido movimientos históricos también feministas.
Sobre las esterilizaciones masivas, por ejemplo.
Por ejemplo, esos son casos de nuestra historia reciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, decir que Ni Una Menos, surge un poco de la nada, no es, muy preciso, porque hay muchísima gente que viene trabajando en estos temas, muchísima gente, y además muchas cosas que se han ido consiguiendo. Lo que creo es que, y en ese sentido las redes, internet,
¿tú crees?,
por supuesto, porque nos vamos enterando, nos vamos comunicando. Las experiencias de Argentina, de México, de Brasil, con marchas tan multitudinarias como la que pretendemos que sean esta, te dan una señal de un camino posible más para seguir combatiendo este tipo de violencias, ¿no?
Hay una cosa que tú dices hace un momento que me parece sustancial para entender este momento, y es, claro, hay distintos tipos de violencia en el mundo, hay guerras, hay conflictos, hay múltiples formas en las que penosamente, digamos, los seres humanos nos agredimos. Pero este es un tipo de violencia muy instalado en el Perú. Hay cifras de espanto, ¿no? Somos el país probablemente, o con seguridad, el que tiene más violaciones en América Latina, uno de los que tiene el más alto índice de violación en el mundo. No el peor quizás, pero ya que estemos en un estándar muy alto es alarmante. ¿Cómo podemos entender que esta es una violencia específica cuyo debate no debe ser diluido en, mira, la gente se agrede de distintas maneras, sino acá hay un problema concreto?
Por supuesto, cuando nos dicen, ¿por qué no hablamos de la violencia contra los ancianos, los niños, en la calle, la delincuencia, la corrupción. Yo creo que todas esas violencias están, están relacionadas. Pero creo que es bien importante darnos cuenta como sociedad que vivimos un tipo de violencia específica contra las mujeres. No solo se expresa en las altas cifras de violaciones o en las altas cifras de feminicidio, que si bien, digamos, ahora nos peleamos con Bolivia el primer puesto de violaciones, es terrible, es una data catastrófica, sino que esas datas son la punta del iceberg de una serie de micro violencias que se dan cotidianamente, desde la violencia económica de quien te empieza a
te paga menos porque es mujer, porque eres mujer.
Por eso, o aquellos padres de familia que siendo muy buenos padres y todo el tiempo están cuestionando cada gasto que hace la mujer en los hijos, hasta...
O que la ponen a ellas en un colegio nacional y a ellos en un colegio particular.
O tienes, por ejemplo, mujeres exitosas o no que logran puestos de poder en el país, autoridades, que son cuestionadas por si se pintaron las canas, por si cómo están vestidas, por cómo es su vida privada, por cómo qué hacen con sus hijos. Entonces, el control que hay sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su sexualidad, y mucho más si son mujeres pobres, o si son mujeres trans, o si son mujeres afroperuanas. Digamos, las violencias se van también superponiendo, ¿no? Ahora vemos cómo la violencia sexual en el conflicto interno armado recién está pudiendo tener un juicio.
El caso de Mante y Vilca, ¿no? Que lo tratamos acá hace 2 semanas.
Claro, pero que aún así siempre está la amenaza de que se va a archivar. Mira cómo se han archivado los casos de esterilizaciones forzadas. Entonces, todavía nos cuesta como sociedad entender que más allá de tu postura política, más allá de si eres feminista o no eres feminista, o te autodenominas feminista o no, esto es un problema de salud pública, es un problema de derechos humanos.
Salud mental también, ¿no?
Entonces, la cadena de violencias, lo que ha mostrado la convocatoria para la marcha Ni Una Menos, que si bien nos hemos adscrito a ese lema, porque queremos que esto sea un movimiento regional, incluso que algún día, como hay el Día de la Tierra, pueda haber el Día de la Lucha contra la Violencia con Mujeres y Niñas, y que podamos salir en el mundo, digamos, a marchar, ¿no? Creo que en el caso particular de Perú ha tenido un espacio nuevo, que es el espacio del grupo cerrado, ¿no? Que es Ni Una Menos Movilización Nacional Ya, que surgió para promover la marcha, pero que finalmente se ha convertido en un archivo enorme de testimonios de violencia contra las mujeres, con casos estremecedores de gente que incluso era la primera vez que lo contaba, porque hay un movimiento como perverso que se ha ido haciendo para naturalizar este tipo de violencia, en el cual las mujeres sentimos vergüenza y no indignación, ¿no? Y los que deberían sentir vergüenza y deberían estar en la cárcel son aquellos que ejercen esta violencia, ¿no?
Ahora, esa vergüenza probablemente, y ese ocultamiento tal vez se deba también al errático sistema de justicia o a los fallos, por lo menos algunos, si no varios, en este tipo de casos.
Mira, yo creo que las sanciones ejemplares son fundamentales, pero en este caso además lo que tenemos que hacer es que se cumplan todas las leyes que ya existen contra la violencia. Se acaba de aprobar, antes de que termine el gobierno anterior, un plan nacional contra la violencia. Entonces yo veo que las autoridades de género, claro. Entonces yo veo que hay una disposición en las nuevas autoridades incluso para combatir este flagelo, ¿no? Pero no es una cuestión solamente de las leyes y de que se cumplan las sentencias. Es también cómo recepcionamos estos casos en las comisarías, qué asesoría tenemos para víctimas. Es también pensar en el rol de los medios de comunicación. Es también pensar, o sea, todos los medios que se suman ahora, me encantaría que como Perú 21 pudieran también decir qué hacemos nosotros en nuestro medio para promover este tipo de idea en la cual la mujer es una cosa, ¿no? También las empresas, las instituciones que se están uniendo, ¿no? ¿Qué cosa hacen? ¿Cómo organizan la vida laboral de sus trabajadores y trabajadoras? Hay lactarios, hay cunas, hay un plan, hay protocolos para el hostigamiento sexual. Hay muchas herramientas, tanto generadas en el Perú como internacionalmente que podemos usar. Por eso esta marcha alude principalmente a que tomemos conciencia, a que las mujeres unidas levanten su voz, ¿no? Y los hombres que quieran apoyar, ¿no? Y que nos lleve a pensar por qué hay tanta gente en la calle diciendo esto, ¿no?
Eso es algo que merece de pronto que lo exploremos un poco. Tenemos que ir a un breve corte, pero te pido que en la segunda parte tratemos de preguntarnos por qué hay esto, ¿no? ¿Qué nos está pasando o qué nos ha pasado históricamente para que finalmente esto ¡pum!, salga al escenario con tanta fuerza? Volvemos en 2 minutos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Natalia Iñiz, una de las coordinadoras de la Gran Marcha Nacional, ni una menos, que va a tener lugar este sábado 13 de agosto a las 3 de la tarde, ¿verdad? Al final vamos a dar los datos específicos, pero Natalia, estábamos viendo esto que tú un momento llamas y que ha circulado en el debate sobre el tema, es microviolencia, ¿no? Digamos, tratemos de aterrizar eso. Un día en la vida de cualquiera de nosotros, en ámbito laboral, profesional, y hay pequeños gestos, ¿no? Pequeñas situaciones que se van dando y van subando. Le paga menos a tu compañera, o, no sé, las chicas tienen miedo de subir al micro, ¿no? Algo tan, tan antiguo además como eso, ¿no? O esto que a mí siempre me sorprendía cuando yo era pequeño, ¿no? Yo tenía que ir a esperar a mi hermana que venía de su academia a las 10 de la noche en una esquina porque no podía caminar 3 cuadras, ¿no? ¿Qué hay de eso? ¿Qué está expresando este tipo de situaciones?
Bueno, por un lado que el mundo es más inseguro para las mujeres. Por otro que hay todavía mucha inacción del Estado para proteger a las ciudadanas, ¿no? Como personas que son, ¿no? Y por otro también estamos hablando de una falta de condena social de cualquier tipo de actitud machista, ¿no?
Claro, es que es como el pata que dice, bueno, si te silban, bueno, pues ya sí, la gente es así, ¿no? No pasa nada.
Tenemos naturalizado, entonces, como te decía, los medios de comunicación, pero también la gente, mira, te cuento un caso particular en mío, ¿no? Yo hace unos 15 años ya casi saqué un afiche por todo Lima diciendo, si caminas por la calle y te gritan perra, tienen razón, sí, porque te pusiste una falda muy corta y traicionera, ¿no? Y había otras frases más, y yo recuerdo que eso lo puse no porque había tenido una agresión verbal muy fuerte de una persona conocida, sino porque cuando se lo cuento a una amiga cercana en shock, ¿no? Y me dice, ay, Natalia, tienes que entender, ¿no? Tienes que entender que esta persona, patatín, patatán. Entonces, yo decía, lo que más me afectó fue que esa violencia psicológica, ¿no? Verbal que yo había sufrido, se justificaba entre gente como muy cercana a uno, ¿no?
¿Y tú crees que hombres y mujeres la han naturalizado en cierto modo?
Es que es una violencia, como se dice, estructural. Le llamamos patriarcado, ¿no? Uh-huh. Pero sé que es una palabra un poco rara que no se entiende porque a veces porque parece que fuera algo contra los padres y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino claro. Que tiene que ver con un orden.
Las ventajas del hombre,
mundial,
digamos.
Que le llaman androcéntrico, o sea, claro. Como donde el hombre es el centro, ¿no? Y lo vemos en el lenguaje, ¿no? Cuando usamos todos para decir todos y todas, y lo vemos en muchas de las rutinas diarias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una amiga me comentaba hace poco el espacio público. Para empezar, los héroes, ¿no? que vemos en los monumentos.
Casi todos son hombres.
Son hombres militares, ¿no? Claro. Son casi todos hombres. Las canchas de fulbito. Por supuesto que las chicas juegan fulbito, pero mayoritariamente el fulbito es para hombres. Y cualquier parque de cualquier distrito lo que prioriza es una cancha de fulbito.
Eso es interesante, ¿no?
¿No? O sea, entonces nos damos cuenta que no son cosas intencionales, que esto está tan arraigado en nuestra mente.
Parte de la atmósfera cultural que respiramos, ¿no?
Claro, entonces en ese sentido, cosas simbólicas como una marcha multitudinaria, como esperamos que sea, lo que llaman es como que te sacan un poquito de esa... de ese lugar, de ese sentido común en el cual esos micromachismos, esas, ¿no?, esas microviolencias, las incorporamos, ¿no?
Como esa típica situación en la cual es el hombre que tiene que manejar el carro o es el hombre que tiene que pagar la cuenta, ¿no? Y qué feo que alguien, su chica le maneje el carro y él lo haya acostado, ¿no?
El machismo nos afecta a todos, a hombres y mujeres. Ahora la violencia, que es un poco el disparador de esta marcha, afecta principalmente a las mujeres. Entonces yo no estoy de acuerdo cuando la gente empieza a relativizar, como decías tú al comienzo, ¿no? Todas las violencias, vamos a marchar por todas las violencias. No, vamos a marchar por una violencia específica contra las mujeres.
Claro, porque si haces eso, de alguna manera estás diluyendo un problema muy concreto que tiene cifras alarmantes, ¿no?, que se expresa en la vida cotidiana. Yo tengo la sensación de que cuando ponemos el debate en esos términos, los hombres estamos evadiendo el asunto de fondo, y es que actuamos con ventaja, ¿no? Tenemos una serie de ventajas desde que somos chiquitos, ¿no? Y si no nos hacemos preguntas fundamentales sobre eso, poco va a cambiar, ¿no?
Mira, yo creo que así como muchísimas mujeres hace tiempo que vienen cuestionando esas violencias y encontrando maneras de denunciarlas, de hacer redes para estar más seguras, yo qué sé, enfrentándolas definitivamente, también hay muchos hombres que se están cuestionando. O sea, yo creo que eso es un fenómeno mundial, ¿no? Y yo tengo fe en que la manera en que vamos a tener una sociedad más justa, más equitativa, más pacífica, es, digamos, entre todos, ¿no? No, pero el tema es la violencia contra las mujeres. A la marcha pueden venir hombres, niños, ancianos, niñas, ancianas, toda la sociedad peruana está invitada, ¿no? Pero el problema es específico, ¿no? Y si bien tiene una, digamos, tiene una punta del iceberg, que es el feminicidio, ¿no?, las violaciones, tiene muchas capas a las cuales tenemos que como sociedad estar muy atentos, porque una cosa lamentablemente va llevando a la otra o sin querer va validando otras cosas.
Pero,
¿no?,
las mentalidades cambian más lentamente que las leyes, ¿no? Pero hay que hacer de algún modo estructuras normativas que alienten por lo menos eso. Y este acto ciudadano a mí me parece tan importante porque justamente no es un asunto legal, ¿no? Es un asunto de la gente que saca, digamos, el corazón en la calle y dice, acá hay un problema. Casi digo una lisura, lo va a decir, carajo, ¿no? Acá hay un problema, ¿no?
Claro,
entonces
claro,
no se puede ignorar, ¿no?
Hay una indignación muy grande. O sea, las mujeres que escriben en el grupo cerrado y muchos hombres también, lo que quieren es decir, basta ya. Cada uno por su propia historia, ¿no? Porque no hay una sola mujer que yo conozca que no tenga una historia de violencia, ¿no? Entonces, pero además de esa indignación, una cosa que está siendo valiosísima, además de los testimonios también, es la capacidad de organizarse. O sea, esta marcha se inició con un grupito que se nos ocurrió convocar a la marcha, pero la cantidad de gente que se está autoorganizando y que está generando sus propias convocatorias en todas las regiones del Perú, absolutamente todas, ¿no? Incluso Madre de Dios, que es una región muy azotada por la trata de mujeres, están saliendo a marchar. Entonces, es el caso de Arlette Contreras y de Lady Guillén, es de unas mujeres súper valientes, y creo que así como ellas hay muchísimas en el Perú que están levantando su voz, que están usando, digamos, este momento para, no solamente para organizar la marcha en sus propias regiones, sino para organizar redes de apoyo, para organizar agendas que intenten incidir en las políticas públicas en sus propias regiones.
Ahora, también es importante, Nati, alimentar el debate, digamos, de alguna manera enriquecerlo, ¿no? Para que de la indignación se pase a la información, a la reflexión, al entendimiento y eventualmente al cambio, ¿no?
¿cómo hacer eso? Porque eso es lo que veo más difícil, ¿no? O sea, hay un momento de furor, digamos, de molestia, de indignación, pero hay un momento en el cual la sociedad, las personas van a tener que preguntarse, ¿cómo cambio?
Mira, yo creo que hay los canales, o sea, se vienen gestando hace mucho tiempo, no solo a nivel de políticas públicas, sino también a nivel, como te digo, de organizaciones, colectivos, redes, incluso vecinas que antes no se conocían y ahora están compartiendo sus historias o protegiéndose cuando llegan tarde de noche. Entonces, nosotras no tenemos diseñado un plan de aquí a cómo se va a cambiar el mundo, digamos. Lo que sí podemos decir es que hay una gran necesidad de expresión y eso se está canalizando a través de la página en Facebook y a través de la marcha. Hay políticas públicas concretas que se están proponiendo, pero creo que ese sentido, esa experiencia de organización y de gritar y de expresarte va a dejar huella en cada familia, en cada persona, en cada organización, empresa que se suma a esto. Sus trabajadoras ya no van a dejar que las empresas digan ni una menos, pero sigan explotando o pagándoles menos a las trabajadoras o no dando los servicios básicos que necesitan. Yo creo que hay que confiar en que no hay una solución. Hay miles de soluciones, ¿no? En cada lugar se va a tener que encontrar formas de continuar con este espíritu, ¿no? De la marcha.
De parte de las autoridades ha habido recepción, ¿no? Ha habido receptividad.
Por supuesto, digamos, todo el gobierno entrante ha expresado su deseo de participar en la marcha. Además, lo están haciendo de manera muy respetuosa porque tenemos que entender que esto es una marcha ciudadana, es una marcha de la gente, de las miles de mujeres que están alzando su voz. Entonces, no va a haber, y eso sí lo hemos comunicado en la página de Facebook, protagonismos ni políticos ni religiosos, ¿no? Las protagonistas acá principales y que van a llevar la banderola inicial van a ser sobrevivientes de violencia, ¿no? Entonces, ni las organizadoras, ni las miles de organizadoras, porque para que esto llegue a la magnitud que está llegando son miles de personas organizándose.
En provincias también, ¿verdad?
En muchos departamentos del Perú.
En extranjero incluso, ¿no?
Hay comités peruanos en varios países del mundo que se están sumando. Tenemos contacto con las personas que organizaron esto en Argentina, en México, en Uruguay, en Brasil. Se está gestando, creo que esta es una manifestación más de que hay una gran revolución que se está dando. Y es que las mujeres somos ciudadanas tan igual como los hombres y que necesitamos tener un mundo mucho mejor para vivir juntos.
Pero yo lo veo, Natalia, para terminar ya, como una cosa muy importante, muy trascendental. No recuerdo en la historia reciente un momento culturalmente tan intenso, ¿no? Tan fuerte, donde esto se ha dicho con tanta claridad, ¿no? Ha habido muchos políticos, etcétera, pero por un motivo como este, que es un motivo que tiene que ver con la cultura, con las prácticas de vida, con los vínculos, yo no lo recuerdo. No sé, sí. ¿Tú?
Esperamos que sea una marcha histórica. Esperamos que todo salga bien, que todos apoyen, que la ciudadanía quite la flojera un poquito del sábado, ¿no? Después de almuerzo.
¿Dónde empieza? En Campo de Marte, ¿verdad?
Campo de Marte, 3 de la tarde. Estamos saliendo de ahí y hay una ruta que se está publicando, que estamos además tomando todas las medidas de seguridad. Estamos coordinando con la policía, con Defensa Civil, con las municipalidades que implicadas en el recorrido.
¿Se puede ir en bicicleta?
Vamos a ver, sí, seguramente hay espacio para bicicletas, pero queremos que, a diferencia de otras marchas, esta sea una marcha familiar, ¿no? Donde puedan ir todos y que se sientan seguros.
Gracias, Natalia, por estar acá en Tiempo Global. Te felicitamos por ser una de las coordinadoras de esta iniciativa. Y, amigos, nosotros queremos decir con toda claridad en este programa que apoyamos sin dudas ni dilaciones esta marcha. Este es un tema que hemos tratado acá y vamos a seguirlo apoyando, vamos a seguir tratando este asunto porque nos parece de urgencia moral, cultural, incluso política, ¿no? Volvemos en la segunda parte para hablar del Festival de Cine de Lima. Gracias.